Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El juez que está investigando a Tsunami Democratic pide los datos a la OTAN de las incidencias aéreas en el bloqueo del Prat. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. El juez Manuel García Castellón insiste en que el bloqueo de este aeropuerto de hace 4 años sigue encajando en delitos de terrorismo. Hablamos de las protestas contra la sentencia del Prusés. En el auto le ofrece personarse a la familia del turista francés fallecido de un infarto durante las manifestaciones de 2019, y en paralelo pide datos a organismos nacionales e internacionales sobre las incidencias en el tráfico aéreo. Patricia Rossetti.
La OTAN, la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y otros organismos nacionales e internacionales. García Castellón les pide datos sobre las incidencias aéreas en el bloqueo al aeropuerto de Barcelona durante las protestas por la sentencia del Prusés en octubre de 2019. Insiste en que los hechos encajan en delito de terrorismo porque el bloqueo perseguía desestabilizar gravemente el funcionamiento de las estructuras. El juez anuncia en el auto de más de 30 páginas al que ha tenido acceso COPE que los datos recabados se enviarán al Supremo Tribunal, al que ha pedido que asuma la investigación porque afecta a 2 aforados, uno de ellos el fugado Puigdemont. Pide además al Servicio de Emergencias Médicas toda la información relativa al fallecimiento del ciudadano francés y su traslado en helicóptero y al hospital de Belviche el historial médico. Ofrece además a la familia personarse en la causa.
Tras el acuerdo entre el Gobierno y la Junta de Andalucía sobre los regadíos del Parque Nacional de Doñana, empiezan a conocerse los detalles, la letra pequeña de ese acuerdo. Se van a dar ayudas de hasta 100.000 euros por hectárea a los agricultores de los municipios de la zona. ¿Cómo han recibido esta noticia desde el sector, David Casado?
Todos ganan y nadie pierde. Es el resumen de lo que ha hecho Juanma Moreno Bonilla de este acuerdo que ha llegado con el gobierno. Tras más de un año de tiras y aflojas, hoy ve la luz este pacto que, como ha explicado Julio Díaz, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, era la mejor propuesta que tenían sobre la mesa.
Esta propuesta, pues, era justo después del objetivo máximo, era la mejor propuesta que podíamos alcanzar y desde luego restituye también pues la situación tan dura que estaban viviendo estas personas, ¿no?
Pero, ¿cuál es la solución? El acuerdo contempla la subvención con hasta 100.000 euros por hectárea a los agricultores para que dejen de regar y devuelvan el terreno a su estado natural, reforestándolo y reconvirtiendo las explotaciones en cultivos de secano o ecológicos. Se calcula que las inversiones de ambas administraciones alcanzarán los 1.400 millones de euros. El objetivo con todo esto es reducir la presión que se está haciendo sobre el acuífero del Parque Nacional, salvando la economía de la zona y relanzando la marca Doñana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El absentismo laboral vuelve a crecer y la factura va a costar alrededor de 142.000 millones de euros en 2023. Más de 1 millón de españoles no acuden a diario a su puesto de trabajo, un 4,2% más que hace un año. Un fenómeno que supone un coste para la seguridad social y para las empresas. Detalles, Claudia Cid.
El coste total del absentismo laboral batirá un nuevo récord este 2023, según la patronal de las mutuas AMAT. 25.000 millones de euros se destinarán al pago de las prestaciones de la seguridad social y a los costes directos que asumen las empresas. Y más de 116.000 millones serían costes indirectos. Jesús Laera es experto laboral.
Cuando hay bajas médicas, aunque sean sustituidas por otros trabajadores que conocen menos el puesto de trabajo, pues puede haber una merma de productividad. Y luego ocasiona un coste adicional para la empresa, porque a partir del tercer día hasta el día 17 se paga salario, unido al que mantiene el deber de cotización de las empresas.
Para los expertos, la solución pasaría por crear un modelo donde la baja médica no conlleve necesariamente la baja laboral, así como reforzar su control. Las actividades de juegos de azar ya puestas y las de mantenimiento de infraestructuras y jardinería son los sectores que concentran más absentismo laboral.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son las 3 y 4 de la mañana, las 2 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y pegados a ti. Hagas lo que hagas, trabajando, intentando dormir, estudiando, o a lo mejor elaborando, bueno, pues el pan, o a lo mejor vigilando. Nos encanta sentir que está la gente a nuestro lado, poniéndole las calles a España en este martes 28 de noviembre de 2023. Para esta hora de radio, Bea, ¿qué tenemos por delante?
Bueno, pues muchos temas interesantes. Soy nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, trae una película de acción y aventura que se desarrolla en el espacio más cercano a la Tierra. Te hablo de Gravity, es un film cuyos protagonistas, Sandra Bullock y George Clooney, consiguen captar la atención en todo momento y hacernos pensar más allá de la gravedad terrestre. Pero también vamos a repasar con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias que nos llegan de este ámbito. Nos va a contar todo lo que está ocurriendo alrededor de la inteligencia artificial, que es mucho. Ya te adelanto que parece que WhatsApp va a crear lo que sería su propio chat GPT. Te recuerdo cuál es su portal de noticias. Se llama What's News.
Gracias, pues habrá que estar atento a esta hora de radio. Gracias por estar en la cadena COPE. Vamos a escuchar una preciosa canción de Adele que se llama Rolling in the Deep. Y saludo a los camioneros que ahora mismo están en carretera escuchando la radio. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. acompañándote en la madrugada. Hagas lo que hagas, estoy exponiendo las calles. Fíjate, Bea, que hoy estamos hablando de las plantas. Hay muchas personas que están emocionados de poder contarnos cuántas plantas tienen en casa y, sobre todo, oye, si utilizan esas plantas también para cocinar. Me está contando Sofía que ella, por ejemplo, en la paella nunca deja de poner romero y tomillo. Y es algo que también es la utilización de las plantas para cocinar.
Claro, sí. Carmen, por ejemplo, dice, bueno, pues yo soy de cero plantas porque no las deseo tanto mal como caer en mis manos. Un año me regalaron una flor de Pascua para Navidad y el día 8 de diciembre ya sucumbió. Soy una ponedora de Madrid. Tommy García dice, a mí me encantan, tengo por toda la casa y el jardín lo tengo a tope, todo lleno. Tengo tres cintas, tres ciclamen, dice, una palmera, dos del dinero y una de Navidad. También Luis Fernández, tengo plantas decorativas dentro de la casa y cactus en el balcón, pero nunca los he tenido por el beneficio ecológico de las plantas. Y dice, yo veo muy mal, por ejemplo, que en tiempos electorales planten muchísimas flores, pues las rotondas y demás, y luego están secas o desatendidas, nos cuenta. Carmelo Ferral, la verdad es que tengo plantas ahora mismo, pero en primavera siempre pongo tomates y pimientos. O Mary Feli, que reconoce que le vuelven locas las plantas, que tiene anturios y orquídeas en casa. Yo tengo una orquídea. Y son muy curiosas las orquídeas, sí.
Bueno, pues esto es lo que tienen nuestros ponedores de plantas en casa y cómo las utilizan. Y nos sorprende muchísimo porque hay mucho espíritu verde en la comunidad de ponedores que escuchan y que hacen este programa con nosotros de la radio de madrugada en directo. Las 3 y 11, las 4 y 11 en Canarias. Hoy estamos a martes. Los martes aquí en Poniendo las Calles son martes de tutorial. Y ahora es el momento de que volvamos a nuestros martes de tutorial, precisamente porque toca aprender qué nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Esto es un juego para que toda la audiencia preste mucha atención a lo que Silvia Ortiz nos va a contar en este momento. Silvia, ¿hoy va a ser fácil o va a ser complicado?
Pues bueno, cuando escuchéis la primera pista me decís, venga, vale, mejor.
Perfecto, vale, muy bien, muy bien.
Que...
pues nada.
Me decís vuestra opinión.
Vale.
Que, bueno, exactamente, Pulpo, lo que vamos a hacer es escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos está enseñando a hacer. De momento, pues para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, pues vamos a escuchar la primera pista y me decís qué os parece.
Lo primero que hago es sacarla del cajón y desmontarla y limpiarla. A continuación, lo primero que hago es comprobar que el eje está a nivel. Si está a nivel, lo único que tengo es que marcar los soportes antiguos y sustituirlos, sin variar la posición, por soportes nuevos. Y ahora voy a soltar la cinta.
La cinta de cassette, la cinta de sudar, la cinta de hacer deporte.
Tienen las sensaciones de que está cambiando algo.
No.
Pero claro...
¿Qué puedes cambiar? Una cinta, muchas cosas se pueden cambiar.
Adivina.
La cinta se puede necesitar para que algo gire o para que algo suba o baje.
Sí. Claro. Anda, pues a mí me acabas de dar una idea, Pulpo.
Sí, sí.
Claro. No, yo hay veces que... Hay veces que lo tengo claro.
Estoy inspirado.
Y en este momento no me sucede eso.
No, ¿verdad? No. Hay un poco de follón.
Es que hay muchas cosas contradictorias, ¿eh?
Es que también, bueno, eso con la primera pista es complicado, aunque muchos de los ponedores lo adivinan, pero a ver si lo adivinan o no, no sé. Pero sí, es complicado, pero no te preocupes que vamos a seguir escuchando pistas durante todo el programa.
Vale.
Y nada, si los ponedores saben de qué se trata o tienen una idea, pues tienen que mandarnos una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Silvia, ¿qué te parece si volvemos a escuchar la pista ahora que la gente nos ha escuchado con más atención?
Venga, sí, perfecto.
Vale, venga, Fer, vale. dale de nuevo a la pista para que toda la audiencia esté muy atenta. A ver qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy.
Lo primero que he hecho ha sido sacarla del cajón y desmontarla y limpiarla. A continuación, lo primero que hago es comprobar que el eje está a nivel. Si está a nivel, lo único que tengo es que marcar los soportes antiguos y sustituirlos, sin variar la posición, por soportes nuevos. Y ahora voy a soltar la cinta.
Bueno, es la sustitución, es el cambio de algo que estaba mal y que el hombre lo puede hacer directamente en casa, ¿no?
Sí.
Vale. Sí. Efectivamente. Yo es que no hablo mucho porque digo, vaya a ser que
diga lo
que lo desvele. Que decir, ¿no? Sí, sí.
Ya. Me encanta ella contenida, diciendo, digo la próxima palabra, digo lo que es.
Digo directamente lo que es. Muy bien.
Es que además se me escapa, sí, sí.
Bueno, sí, pero tienes preparadas más pistas para luego.
Sí, sí, luego a las 4:11 o así daremos otra pista, luego ya otra pista, recopilaremos las tres pistas y luego ya, pues nada, yo ahora voy a ir escuchando las notas de voz y al final del programa os pongo lo que han opinado los ponedores. Perfecto, y a ver si hay ganador.
Perfecto, pues venga, ponedores que sepan o que crean saber que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy, notas de voz al 662-942-605. Esta es la pista número 1. 3:15, hora menos en Canarias. Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Dónde tiene su casa, doctor Stone?
En Illinois.
Hay alguien ahí abajo mirando hacia arriba, pensando en usted.
Tenía una hija. Dile que no voy a rendirme.
Esto es un peliculón, ¿eh? Esto es un peliculón. Él ya está aquí y además está aquí con un traje de astronauta y en gravedad cero. Es Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantener los pies en el suelo y a no acabar perdidos en el espacio.
Bueno, muchísimas gracias. Jero, ¿el motivo por el que hoy nos traes Gravity de Alfonso Cuarón?
Pues porque hoy cumple 62 años. Felicidades, maestro. El director y co-guionista de esta magnífica y angustiosa, por cierto, Odisea Espacial, el mexicano Alfonso Cuarón, que nació en Ciudad de México el 28 de noviembre de 1961. Formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, este director, guionista, productor, editor y director de fotografía es, sin duda, de los mejores cineastas mexicanos de toda la historia, pero en concreto de su generación. Que es una generación muy potente porque están ahí sus amigotes también, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu. Cuarón triunfó en su país con una película titulada Solo con tu pareja, pero el reconocimiento internacional le llegó con la producción de Hollywood, La princesita, que es una versión maravillosa de la obra de Frances Hodgson Burnett. Espero tener una excusa para poder hablar de ella en este programa. Y con su cuarto largometraje, Y tu mamá también. Después dirigió dos superproducciones, Harry Potter y El prisionero de Azkaban, Hijos de los hombres, y finalmente Gravity, con la que ganó los Oscars al mejor montaje y al mejor director, él, solo él, porque luego tuvo muchas más la película, ya lo veremos después. De ese modo se convirtió en el primer director latinoamericano en obtener el galardón al mejor director. Volvió a ganar ese Oscar al mejor director también en el 2018, con su espléndido drama autobiográfico Roma. Además, Gravity marcó un hito con su impactante empleo de los efectos estereoscópicos en 3D y arrancó además a Sandra Bullock una de sus mejores interpretaciones, sí, porque además le valió las candidaturas al Oscar, al Globo de Oro y sí, al BAFTA, a la mejor actriz, casi nada.
Estoy de acuerdo. Pero, Jero, tú ten en cuenta que ahora son las 3:17 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, que estamos haciendo radio en directo. Hay mucha gente que está intentando quedarse dormida, hay gente que está en el duermevela, y en el fondo el subconsciente está diciendo, Gravity, yo esta película la he visto. Sería bueno, Jero, que nos recordases el argumento de este película, de Gravity.
Pues mira, el guión es de Alfonso Cuarón y de su hijo mediano, tiene tres hijos, el que se llama Jonás. Y sigue los pasos de Ryan Stone, Sandra Bullock, una ingeniera médica que en su primera misión en un transbordador espacial tiene que instalar un nuevo sistema de escaneado en el telescopio Hubble. Al mando está un astronauta veterano llamado Matt Kowalski, que es Josh Clooney, que así como es el primer viaje de ella, es el último de él antes de retirarse. Un clásico del cine, que sea tu último viaje. Pero de pronto un satélite soviético obsoleto genera basura espacial y la lanzadera se destruye dejando a Stone y a Kowalski totalmente solos e incomunicados, girando casi sin oxígeno en la oscuridad infinita. El único modo de salvarse es intentar llegar a la Estación Espacial Internacional con los propulsores muy limitados, claro, de sus mochilas.
Pues es verdad, lo decías tú al principio, que es un poco de una película un poco algo angustiosa, ¿no? Lo que sí que me gustaría saber, Jero, es si esta película es rigurosa al recrear ese vuelo espacial.
Bueno, Cuarón ha reconocido que Gravity no siempre es científicamente exacta y que fueron necesarias algunas libertades para sostener la historia. De todos modos, la película ha sido muy elogiada por el realismo de sus premisas científicas y su respeto a los principios físicos, que durante la película salvaguardó el asesor científico Kevin Grassier. Según el astronauta de la NASA, Michael J. Massimino, que participó en dos misiones de mantenimiento, en concreto del telescopio espacial Hubble, nada está fuera de lugar y nada falta, lo cual es un elogio bastante grande. Además, otro astronauta, Candy Coleman, asesoró personalmente a Sandra Bullock.
Jero, una cosa, lo que no hay duda, pienso yo, es que Gravity fue un exitazo desde su estreno, ¿verdad?
Así es. Rondó el presupuesto, dependiendo de las fuentes, dan unos u otros, pero en torno a los 100 millones de dólares y obtuvo una recaudación mundial de 723, que es un muchísimo más, es claro. Se convirtió así Gravity en una de las películas de ciencia ficción más taquilleras de la historia y en el mayor éxito de taquilla, fíjate, hay que decir muchísimo, de Sandra Bullock y George Clooney, de los dos. La mayoría de la crítica elogió mucho, sobre todo su potencia visual y dramática, sí, los novedosos efectos visuales, algunos eran como imposibles, y están presentes en 80 de sus 91 minutos. ¡91 minutos, señores! Eso es una buena película, que no sube de la hora y media y te cuenta un montón de cosas. También elogiaron las interpretaciones, por supuesto, sobre todo de Sandra Bullock, que es prácticamente la reina de la función, la fotografía, que es apabullante totalmente, del mejor director de fotografía actual, que es Manuel Chivo, le llaman sus amigos, Lubetsky, Chivo Lubetsky, y luego la banda sonora, también sensacional, de Steven Price. En Rotten Tomatoes son positivas el 96% de las 356 reseñas seleccionadas, que dan a la película una nota media de 8,9 sobre 10. Es muchísimo, pero yo lo firmo, me parece una grandísima película. Y en cuanto a los premios, pues Gravity recibió 10 nominaciones a los Oscars, ganando 7 de ellas. Mejor director, fotografía, efectos visuales, montaje, música, edición de sonido y mezcla de sonido. Cuarón ganó el Globo de Oro al Mejor Director y obtuvo la película 3 nominaciones más a esos premios. Y en los BAFTA, Gravity ganó 6 de sus 11 nominaciones. Mejor película británica, director, música original, fotografía, sonido y efectos visuales. Por tanto, peliculón, claro.
Jero, ¿tú sabes cómo surge el proyecto de hacer Gravity? Porque es una película un tanto peculiar, no es una película sencilla.
Es bonito porque tras hacer Hijos de los Hombres, que es otra grandísima película, en mi opinión, también distópica, o sea, de ciencia ficción, Alfonso Cuarón estuvo 7 años sin dirigir para atender a su hijo pequeño, que se llama Olmo Teodoro, que padece autismo, lo cual le honra. La gente se preguntaba qué pasa con Cuarón, porque ya había tenido unos éxitos muy grandes, ¿no? En esos años lo que hizo fue coescribir un guión con su hijo Jonás, cuyo tema de partida era la adversidad, no me extraña, claro, con lo que estaban viviendo en casa, ¿no? De modo que buscaban escenarios de supervivencia en lugares hostiles y aislados. O sea, inicialmente no era una odisea espacial. Por ejemplo, trabajaron mucho el desierto, y de hecho, en 2015, después de Gravity, Jonás coescribió y dirigió la película Desierto. Y entonces, dice el propio cineasta, me apareció esa imagen de un astronauta girando hacia el espacio, lejos de la comunicación humana, y decidieron ambientar el guión en el espacio. El proyecto lo tuvo varios años Universal Pictures, hasta que en 2010 Warner Bros. Se hizo con los derechos e inició ya todo el proceso de casting.
Jero, esa selección de los actores, que ya eran números uno, esos actores eran importantes, y sus relaciones con el director, ¿cómo fue? Cuéntanos.
Para el papel protagonista, Cuarón tanteó a muchísimas actrices: Marion Cotillard, Angelina Jolie, Blake Lively, Scarlett Johansson, Sienna Miller, Carey Mulligan, Natalie Portman, Naomi Watts, Rachel Weisz, quien falta, están todas las grandes, ¿no? Pero fichó finalmente a Sandra Bullock, a la que colocaron dentro de una plataforma mecánica con miles de bombillas LED para simular el espacio exterior. O sea, a veces Bullock permaneció hasta 10 horas al día dentro, ella solita ahí, y cada día decía: actúas colgada y atada a cables dentro de una caja de oscuridad y luz. Solo ves paredes negras en decorados inmensos. Sabes que detrás hay un equipo de genios y oyes sus voces en un pequeño, en tu pequeño auricular. Pero no hay conexión humana, y eso de alguna manera fue de gran ayuda, porque te sientes muy sola, increíblemente aislada, incómoda y dolorida. Es decir, como su personaje, con lo cual lo clava. La figurinista Jani Temim rediseñó y readaptó los trajes espaciales, y reconocido ningún traje espacial se abre por delante, pero tuvimos que hacerlo para que Sandra pudiera salir de su caja. O sea, se ve que lo de la caja debía ser bastante agobiante.
Hombre, claro.
Cuarón afirmó que su mayor desafío fue hacer que el set se sintiera lo más atractivo y oxigenado posible. Claro, precisamente por la angustia de la Bullock, ¿no? Y de hecho, cada día que llegaba ella, lo celebraban de alguna manera en el plató, para que ella estuviese a gusto, ¿no? Uh-huh. The Hollywood Reporter estimó que la actriz, a pesar de ese esfuerzo, claro, le fue recompensado porque ganó por lo menos $70 millones solo con los ingresos en sala de la película, porque ella se rebajó su salario habitual para participar en beneficios. Se ve que confiaba muchísimo en la película. En cuanto al papel masculino, Robert Downey Jr. estaba contratado para interpretar a Matt Kowalski, pero tuvo que abandonar el proyecto por problemas de agenda. Entonces, en diciembre de 2010, lo sustituyó Josh Clooney, que está sensacional. Le va al personaje, aunque sea un personaje muy corto. Y, por otro lado, Orto Ignautesin, así se llama, pone la voz a Anikaaga, que es un encantador pescador inuit que vive en un fiordo de Groenlandia. Esto no se muestra en la película, pero lo va contando él en la única conversación larga que tiene Stone, porque ella empieza a mandar señales de socorro, y el único que intercepta su señal en un walkie-talkie en mitad de Groenlandia, pues es este inuit que empieza a hablar con ella, ¿no? Y se da cuenta de su desesperación.
Yeah.
Es muy interesante porque ese personaje de Anika apareció en un corto con ese mismo título, Anika, espléndido, que escribió y dirigió el hijo de Alfonso Cuarón, Jonás Cuarón, que describe la conversación entre él y Stone con la voz de Sandra Bullock en ese corto, desde la perspectiva de él. O sea, está ambientado en mitad de Groenlandia, ahí con el iglú, y aparece él con su esposa y su hijo pequeño. Vamos, quien haya visto la película no desvelo más, es la secuencia cumbre de la película claramente.
Jero, ¿qué tal funcionó el rodaje? ¿Cómo fue el rodar esa película, que es un poco especial?
Pues mira, se empezó a filmar en Londres el 9 de mayo de 2011. Los elementos de animación digital se rodaron en Pinewood y en Shepperton Studios en el Reino Unido, y la escena del aterrizaje se filmó en el lago Powell, en Arizona, donde también se filmó la escena del aterrizaje de los astronautas en el planeta de los simios de 1968. El mismo sitio, es un detalle cinéfilo muy interesante. Fue filmada en formato digital, luego trasladada a formato 3D. Claro, los efectos especiales que ganaron el Oscar fueron realizados por la empresa londinense Framestore, creada a mediados de los 80. Tras alguna duda inicial, finalmente se optó por recrear casi todo de forma digital, grabando únicamente en sets reales los rostros de los actores. En consecuencia, claro, el equipo tuvo que pasar un año entero planificándolo todo antes de empezar a filmar. Desarrollamos, afirmó Cuarón, tecnologías relacionadas con la robótica, las luces LED, los sistemas de cableado computado con sistemas preprogramados. O sea, fue un auténtico despliegue técnico.
Claro.
Aunque el primer tráiler tiene explosiones audibles y otros sonidos y tal para llamar la atención del que lo vea, esas escenas son silenciosas en la película terminada,
sí,
porque no hay sonido en el espacio. Y fueron muy rigurosos en esos temas. Y utilizaron imágenes generadas por ordenador para las caminatas espaciales y robots automotrices para mover el personaje de Bullock para las escenas interiores de la estación espacial. La escena inicial, que es antológica, porque es un plano secuencia de 13 minutos que comienza con la Tierra brillantemente iluminada, fue todo un reto. Tardaron meses en diseñarlo y años, porque tardaron año y medio en rodarlo. O sea que, y esa secuencia es de marcarla, vamos.
Bueno, desde luego que sí. Jero, 2:28 en Canarias. Dinos, por favor, algo de la oscarizada banda sonora de Gravity, que hay joyitas musicales.
Pues la compuso el inglés Steven Price, que se había dado a conocer con dos comedias muy populares, sobre todo en el Reino Unido, Attack the Block y Bienvenidos al Fin del Mundo, y que después de Gravity pues compuso las partituras de películas muy variadas, Corazones de Acero, Escuadrón Suicida, Baby Driver, American Assassin, El Parque Mágico, Última Noche en el Zoo y Agente Stone. Agente Stone, por cierto, está protagonizada por Sandra Bullock, y que no sé si tiene algo que ver que se llame Stone su personaje con el personaje, vamos, entiéndeme, con el,
sí,
es un homenaje, yo creo, a Gravity por parte de esta actriz en esta película de acción, que es muy entretenida, que intenta mantenerla a flote como actriz de películas populares.
Pues Jero, no tenemos tiempo para más, pero nada, cuídate mucho, seguiremos la semana que viene y muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a la Agencia Española Espacial para ver si me meten en el próximo viaje a Marte.
Muy bien, cuídate mucho. Pues venga, 3:30, 2:30 en Canarias. Una de las canciones más profundas y bonitas de Laura Pausini. Lo estamos escuchando en COPE y gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca y también, por supuesto, a los policías nacionales y locales y a nuestra Guardia Civil que nos están ayudando a que tengamos una España más segura. Vea las plantas, los mensajes de los ponedores, la gente interactuando con nosotros y de una manera óptima, pues también pasando la madrugada con nosotros.
Bueno, tenemos a Lali Bello, que nos ha escrito para decir que tiene pocas. Dice, es que no me da tiempo para tener más porque, oye, las plantas requieren de tiempo. Tengo varias plantas del dinero, tengo orquídeas y también geranios. Me ha encantado Manolo. Dice, yo tengo un poto que casi fallece por ahogamiento porque mi mujer y yo lo regábamos los dos sin saberlo. Claro, en casa hay veces que tiene que decir, ya he regado las plantas, ¿no? Dice, ahora ya se ha rehabilitado y la verdad es que me llega hasta el balcón de abajo. En el comedor tenemos un ficus que cualquier día mete las raíces por el suelo de lo frondoso que está. María Remedios, que tiene muchas, dice, tengo el patio lleno con jazmín, dama de noche, y nos ha escrito desde Málaga. Claro, no, nos cuadra todo, ¿verdad?, que tenga jazmín y dama de noche.
Hombre,
qué maravilla.
Sí, sí, desde luego que sí. Bueno, pues vamos a abrir el teléfono. Me dice Cristina Platero que está llamando mucha gente. El teléfono es gratuito, es el 950-6006. Y ahí está Alfredo, que está currando a esta hora, a las 3:33 de la mañana. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo va la madrugada? ¿Desde qué hora llevas trabajando?
Pues desde las 10. Entramos a las 10 y estamos hasta las 6.
Bueno. ¿Y a qué te dedicas hasta ahora?
Pues estamos haciendo pienso para animales.
Muy bien. ¿Y cómo se hace un pienso?
Bueno, pues lleva mucha historia, sí. Pues desde que llega la materia prima aquí a la fábrica hasta que sale el gránulo hecho, pues un montón de pasos. Está el compañero que es el que se dedica a coger la fórmula, dosificarla y mandármela a mí en harina, todo molido, que es el compañero Paco, que le tengo aquí al lado. Uh-huh. Y yo con las máquinas, pues lo que hago es hacer granularlo.
Ah, muy bien. Escucha, y una vez que ya lo tenéis todo hecho, ¿qué hacéis con eso? Porque hay veces que yo veo en la carretera camiones que pone pienso.
Sí, claro. Hay piensos que van a granel, lo cargan los camiones a granel, y piensos que lo ensacamos aquí en la fábrica, se paletiza y se carga a los camiones ya en palés. Entonces, pues dependiendo del tipo de animal, dependiendo de la necesidad de cada uno, se beba de una manera o de otra. O bien a granel, desde los silos, o bien desde el muelle, por lo cargan los chicos del almacén.
Uh-huh. Alfredo, ¿y hacéis el pienso en función de los clientes que tenéis, o hacéis y ya os comprarán?
No, el pienso se hace bajo pedido. Uh-huh. Nosotros todo el pienso que estamos haciendo está pedido ya. Tenemos pedidos para mañana que tienen que salir a primera hora, entonces están hechos, lógicamente. Uh-huh. Y en alguna ocasión sí que hacemos un poquito de más para tener un poquito de más, pero generalmente va bajo pedido.
Uh-huh. Porque para el tema de del pienso de animales, ¿no han entrado con el tema este de el veganismo y que sea de un cociente mucho más natural que la comida de los humanos? Porque últimamente estamos con el tema del comer, que no vean, muy finos.
Es que los animales si comen todo natural, si es todo trigo, cebada, avena, soja, o sea, más natural...
Claro.
No puede ser, a no ser que el veterinario en la receta pues ponga alguna cosa, pero eso es bajo supervisión del veterinario, claro.
Uh-huh. ¿Y ahora mismo con qué estás? ¿Qué has estado preparando en los últimos minutos?
Pues he estado preparando dos recetas distintas de terneros, he estado haciendo unos cerdos también y unos tacos redondos para ciervos.
¡Oh! ¡Qué barbaridad! Uh-huh. ¿Y hacéis pienso para ciervos?
Hacemos pienso para todo tipo de animales.
Joder, pero ¿y cómo? O sea, ¿quién le distribuye la comida a los ciervos? Si los ciervos en teoría tienen que ser salvajes, ¿no?
Sí, claro, pero les ponen también un comedero y les ponen bebederos y les ponen...
¡Qué bueno!
Todo...
Sí, ¡qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Y escucha, ¿cómo se mete uno a trabajar en esto?
Pues de casualidad, pues es un pueblo... Uh-huh. Que relativamente pequeño, pero son 10.000 habitantes lo que tiene eso, desde Consuegra te llamo.
Ya.
Y es la verdad es que la fábrica pues es la cooperativa mayor de Castilla-La Mancha, es tremenda.
Qué bueno.
Y bueno, pues con un poco de suerte y poco más.
¿Estás contento trabajando de madrugada? ¿Lo llevas bien?
Sí, la verdad es que yo personalmente me da igual madrugada que tarde que mañana, si es que al fin y al cabo a mí me da igual.
Qué bueno, por favor.
Que sea una hora que otra.
Sí. ¿Y desde cuándo nos escuchas? ¿Cómo has llegado a este programa?
A ver, en el turno de noche siempre tenemos COPE y bueno, y yo antes escuchaba la COPE, lo que pasa es que a otra hora. Pero ahora por la noche, mi compañero Paco, que es fan tuyo número uno, que está aquí y siempre lo primero cuando llegamos, oye, pon la COPE.
Por favor. Qué bueno, pues nada, vamos a hacer una cosa. Lo que vamos a preparar son dos diplomas oficiales de Poniendo las Calles para que los tengas, uno tú, Alfredo, y el otro tu compañero, por esta fidelidad hacia la radio, ¿te parece?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, que sigáis curando. Me imagino que ahora por Consuegra tiene que hacer fresquito, ¿no?
Hace fresquito.
Es que en aquella zona, por lo general, suele hacer bastante fresquito, ¿eh?
Hombre, la llanura manchega. Esto, sí. Estamos aquí en medio de la llanura. Aquí sí que aprieta.
Es
pero
verdad,
bueno, en cualquier sitio, ahora... En cualquier sitio hace frío.
Es verdad. Bueno, que vaya bien la madrugada. Un abrazo muy fuerte y nada, a seguir poniendo calles.
Muchas gracias, un saludo.
Hasta luego, hermano. 339, 239 en Canarias.
Síguenos. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Bueno, como te digo, ahora no te tenemos en el nuevo gobierno, pero antes quiero salirme del carril. Te voy a contar una historia. Alguien me decía hoy, ¿cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina, verás. Va a cumplir 109 años dentro de un mes. Para que te hagas una idea, lo operaron el lunes.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Mira, llegamos a nuestra sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo. Ya sabes que es ingeniero de telecomunicaciones, también es responsable por el portal de tecnología What's New. Y claro, en este programa hablamos sobre Sam Altman, que es el creador de ChatGPT, y los problemas por los que está pasando, así como una integración de la inteligencia artificial en WhatsApp, cursos online gratis sobre inteligencia artificial generativa y mucho más. Vamos a darle las buenas noches a Juan Diego. Juan Diego, ¿cómo va la madrugada? Buenas noches.
Hola, Pulpo, buenas noches, ¿qué tal?
Pues bien, fíjate la que he liada con Sam Altman. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Pues estaba todo transcurrido tranquilamente. Sam es uno de los CEOs más queridos dentro del mundo de la tecnología. Es CEO de la empresa OpenAI, que es responsable por ChatGPT. Y un viernes por la noche salen todas las noticias, en Twitter, en todas las redes, que el Consejo de Administración pues le ha despedido. Pero no da el motivo, no dice el motivo. Dice que hay un problema de falta de confianza. Lógicamente, él, súper sorprendido, va a Twitter a quejarse diciendo ¿qué me ha pasado? Y el presidente de OpenAI, que también es creador de ChatGPT, sale con él. Salen los dos y se quedan pues en el paro, llorando en Twitter. Pasan las horas, la gente sin entender exactamente el motivo, porque OpenAI, que era solo una de las empresas que mejor lo está haciendo en este momento, y Microsoft, que es inversor de OpenAI, tiene el 49% de las acciones, ve que las acciones empiezan a bajar y rápidamente mueve ficha y contrata a ambos personajes, tanto a Sam como al presidente. Es decir, que cambiaron de empresa en menos de dos días. Mientras tanto, pues todos los funcionarios de la empresa de OpenAI empezaron a quejarse diciendo que querían a su CEO de vuelta o que se iban ellos también. Pero estamos hablando del 90% de los funcionarios de OpenAI, de ChatGPT, se querían ir también junto con el CEO. Y así fue por hasta el miércoles siguiente. El miércoles siguiente, día 22, fue cuando OpenAI volvió a contratar otra vez al bueno de Sam. También vino el presidente de nuevo. Y así está la situación ahora, que en cuatro días hubo un movimiento impresionante de CEO se va, funcionarios están a punto de irse, CEO vuelve. Y ahora seguramente los que se van a ir son los del Consejo de Administración. En fin, telenovela venezolana completa.
Eso te iba a decir, claro. Es que además cuando dices que estos gerifantes de esas empresas que cotizan y que mueven tantísimos miles de millones, pues prácticamente a la semana, que nos digan que se van al paro como que no nos preocupa mucho. Pero seguro que nos preguntamos, más de uno está diciendo, bueno, entonces ¿por qué se les despide? ¿Cuál es el motivo por el que le dicen, oye, que prescindimos de vosotros?
Aparentemente, solamente se saben rumores, informes y posibles conversaciones que se han tenido pero que no han sido oficiales. Sam estuvo trabajando y visitando empresas de hardware para construir un chip de inteligencia artificial que permita a OpenAI no depender pues de grandes empresas a la hora de contratar grandes servidores. Es decir, que OpenAI pudiese fabricar sus propios ordenadores. Porque hoy en día, lógicamente, todo ChatGPT consume una cantidad de recursos impresionantes y todos esos ordenadores OpenAI tiene que comprárselos a alguien. Claro. Pues si tuviesen un procesador propio, unas máquinas propias, pues conseguirían ahorrar dinero. Y con esa mentalidad, aparentemente, pues Sam fue por ahí por el mundo en busca de soluciones para ese tipo. Y eso no le gustó mucho a la Junta porque desviaba el enfoque de OpenAI, ya que no se trata de una empresa de hardware y sí de una empresa de inteligencia artificial. Entonces se cree que eso disgustó muchísimo, tanto como para despedir al CEO. Pero bueno, es uno de los motivos que se está barajando, pero todavía no se sabe exactamente qué pasó.
Porque ahora mismo la situación, ¿se sabe cómo se encuentra?
La situación está tensa porque ahora Sam y el presidente están dentro de Sam Altman, está dentro ya de OpenAI, vuelve a ser CEO, pero muchos de los miembros de la junta que le despidieron ya no están en OpenAI. Ahora han contratado a tres de la junta nuevos, que son personas que ya han trabajado en el mundo de la inteligencia artificial y piensan subir el número de miembros a 9. Microsoft está ya contenta y feliz, aunque ha tenido ya que deshacerse rápidamente tanto de Sam como del presidente, y aunque la situación está tensa, por lo menos está controlada y las acciones han vuelto a su ritmo normal.
Hombre, y eso lo agradecerán, porque claro, ese movimiento de acciones con tantos miles de millones le tienen que afectar a un montón de personas, me imagino, no sé.
Sí, claro, y es que además estamos hablando de, como tú comentas, miles de millones. Es decir, en un momento pasa de una empresa a estar valorada por 87 mil millones y después pasa a estar valorada por 10 veces menos. Es algo que asusta muchísimo a la gente, y más si tenemos en cuenta que hablamos de la empresa responsable por el producto que está revolucionando el mundo, que es ChatGPT.
Claro. Fíjate, me comentaban el otro día en una reunión que WhatsApp dice que va a integrar ChatGPT. Yo no sé si esto es verdad o simplemente son rumores.
Va a integrar una inteligencia artificial en su página principal. No es ChatGPT, porque ChatGPT es la competencia. ChatGPT es de OpenAI y WhatsApp es de la empresa Meta, que también es propietaria de Facebook. Y Meta tiene su propio ChatGPT que se llama Llama 2. El nombre es Llama 2. Y esta Llama 2 aún no tiene una interfaz que nosotros podamos utilizar para ver qué tal va, pero sí que se puede probar desde un ambiente de desarrollo, de programación. Y según hemos visto en capturas de pantalla de versiones beta de WhatsApp, junto al icono de crear nueva conversación, va a haber un icono de vamos a crear una conversación con inteligencia artificial, como si fuese un ChatGPT en la portada de WhatsApp.
¿Y a Google le puede afectar todo esto?
Claro, tú imagínate que ahora todo el mundo en WhatsApp, nada más abrirlo, tiene la posibilidad de chatear con otras personas o directamente de buscar información sobre cualquier cosa utilizando la inteligencia artificial. La probabilidad de que accedamos a Google a buscar una información, no sé, vamos a buscar, por ejemplo, ¿cuál es el ordenador más potente de España? Pues actualmente cogemos y lo vamos a Google y se lo preguntamos. Si tenemos un ChatGPT, entre comillas, en la portada del WhatsApp, pues es muy posible que, ya que lo tenemos siempre presente, pues utilicemos esa inteligencia artificial. Claro. Y poco a poco dejemos de utilizar Google, con lo cual sí, le puede afectar mucho.
¿Google, tú crees que ya está reaccionando para que sigamos utilizando el su buscador como el más relevante a nivel mundial?
Tiene varias cosas. Ha realizado varios pasos. Por un lado, tiene su propio ChatGPT, que es Google Bard, que es una inteligencia artificial generativa para que podamos preguntar lo que queramos accediendo a la base de datos de Internet. Y por otro lado, está trabajando en una nueva página principal de Google, que es un proyecto que se llama SGE, para que cuando nosotros realizamos una búsqueda, en lugar de haber enlaces justo debajo, lo que haya sería como un panel de información obtenido con inteligencia artificial. De momento son prototipos, no están disponibles para todo el mundo, pero la idea a medio y largo plazo es que sí, que realmente Google también funcione con IA.
Hombre, hay que tener en cuenta que también Google incluso presume de tener integrado YouTube, que también es una máquina de gestión de contenido, sobre todo audiovisual.
Sí, YouTube realmente le salva mucho los caminos de monetizar contenido multimedia a Google. Lo que pasa es que desde que está TikTok por aquí dando guerra, cada vez hay más, principalmente más jóvenes, que están accediendo a TikTok para entretenerse con vídeos en lugar de YouTube. YouTube se está dejando más como esa base de datos de tutoriales, de guías, de cosas más profundas o de cosas más extensas, pero se ha perdido mucho usuario que antes iba a YouTube para entretenerse. Ahora van directamente pues a TikTok o incluso a los Reels de Instagram.
Hombre, es que todo parece indicar que ChatGPT, que Google Bard, todos estos proyectos que han creado contenido o que crean contenido y que forman parte de la inteligencia artificial generativa, yo creo que serán el futuro de muchísimas profesiones. ¿Qué opciones hay, por ejemplo, Juan Diego, para ponerse al día con este tema?
Últimamente están saliendo muchos cursos online, incluso gratuitos y también en nuestro idioma, en varias plataformas. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama edX, que tiene muchos cursos online de inteligencia artificial generativa. Hay también cursos online en Coursera. Son plataformas muy, muy famosas que generalmente ofrecen cursos que valen miles de dólares si quieres certificado, pero que si no quieres certificado, si solamente quieres el conocimiento, el curso te lo dan gratis. Claro, no tienes derecho pues a hacerle preguntas al profesor, pero sí puedes pues consultar toda la información, consultar todos los vídeos, ver el curso de forma estructurada. Entonces vale mucho la pena. Si realmente una persona quiere meterse en el tema, incluso desde cero, hay muchas plataformas hoy en día que pueden ayudar con el tema.
Uh-huh. Otra cosa importante es lo que está sucediendo con Twitter o X. Hay gente que ya lo llama directamente X, yo todavía no me he acostumbrado, pero es que parece que tiene hasta un portal de empleo, ¿verdad?
Sí, lo estuvieron anunciando durante unos meses y hace pues pocos días, de hecho, lanzaron el portal en X, en Twitter, yo tampoco me he acostumbrado a llamarlo X, y realmente podemos ir allí y poner, pues, busco empleo de programador Python en Barcelona, y entonces salen ofertas de empresas que previamente las han registrado en el propio Twitter. Es bastante rápido, es bastante cómodo, aún no hay muchas ofertas, pero puede ser el futuro de la búsqueda de empleo, puede estar por ahí.
Juan Diego, ¿tú crees, consideras que podría incluso desbancar a los portales tradicionales que llevan décadas con nosotros o todavía les queda mucho recorrido?
Inicialmente uno puede pensar que le queda mucho recorrido por la cantidad de ofertas que hay. No podemos comparar lo que hay en InfoJobs, por poner un ejemplo, con lo que hay en el portal de Twitter. Pero si realmente consiguen hacerlo bien y atraer con ofertas, con buenas ofertas a las empresas para que pongan ese tipo de perfil en Twitter, es muy posible que no pase mucho tiempo. Es posible que en 2 años estemos compitiendo de igual a igual. Pero claro, para eso es necesario que Elon Musk, en este caso, que es el dueño de Twitter, se concentre en algo específico y no en 200.000 cosas al mismo tiempo, porque si no, al final no acabará haciendo nada bien.
¡Qué barbaridad! Pues, Juan Diego, yo creo que aquí lo vamos a dejar, porque hemos tocado un mogollón de temas importantísimos y la gente tiene que seguir actualizándose. ¿Qué importante es tener el sistema actualizado,
Está clarísimo, y más en un mundo como es el de la tecnología, que no para ni un solo minuto. La semana pasada estábamos hablando de una situación, la semana siguiente resulta que OpenAI casi se va al garete. Es todo extremadamente rápido. Entonces, si uno no se quiere perder, por lo menos tiene que escucharnos aquí.
Desde luego que sí. Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y responsable por el portal de tecnología What's New. Un abrazo fuerte y gracias por estos minutos de radio.
Un abrazo, Polpo.
Hasta ahora. Hora menos en Canarias. Más bonitas de los Eagles que estamos escuchando en la cadena COPE. Estamos poniéndole las calles a este martes 28 de noviembre de 2023. Pirañita de Utrera, bienvenido y muchísimas gracias. Luis Seoane, Seoane, gracias Luis por estar con nosotros, al igual que Manuel Algar, que ya están aquí remando en la misma dirección. Hoy hablando de plantas, de las plantas a nivel global, en facebook.com/poniendo las calles. Como tenemos que seguir avanzando, vamos a donde tenemos que acercarnos, porque hace unos meses la seguridad social empezó a financiar el Todacitán. Es un fármaco, es un medicamento único además, que se toma para dejar de fumar y que prescriben los médicos para intentar acabar con un hábito que mata a unas 60.000 personas al año en nuestro país. Bueno, pues atención, porque según los últimos años se ha ido reduciendo el consumo de tabaco, pero todavía a día de hoy uno de cada cuatro españoles fuma a diario. Esto es una adicción que se puede vencer en 25 días, que es lo que dura el tratamiento con el Todacitán.
Todacitán.
Claro, es que tengo aquí el guión en un color y me cambié. Todacitán. Yo nunca había oído este nombre porque yo nunca he fumado, la verdad.
Pues sí, lleva ya un tiempo en el mercado. Una de las claves es su compuesto, la citisina, que es una sustancia vegetal, es decir, es un fármaco que no contiene nicotina. Precisamente por eso el fumador va reduciendo su dependencia al tabaco y también la ansiedad. Su porcentaje de éxito es elevado. 3 de cada 4 pacientes que lo toman consiguen dejar el tabaco, o lo que es lo mismo, un 75%. En España se comercializa desde hace justo un año y aunque es un medicamento caro, cuesta casi 200 euros desde febrero, está financiado por la Seguridad Social.
Claro, es que a Rubén Benito su médico se lo recetó por aquel entonces. Estamos hablando del mes de marzo. Es un madrileño de 29 años que es cuando acababa de terminar el tratamiento y esto es lo que nos contaba en COPE.
No, ninguna. O sea, alguna vez, por hábito, ¿no? Pero ganas de fumar, no. Quiero decir, lo mismo que tú te sentarías en el sofá, por ejemplo, a hacer un sudoku porque estás un poco así aburrida, yo me fumaría un cigarro porque es lo que llevo haciendo un montón de años, ¿no? Pero ganas de fumar no tengo. Ahora mismo, con el Todacitán, es como que no sientes esa necesidad de fumar y no sientes ese mono, por así decirlo.
Bien, esto fue en marzo, pero ahora hemos querido hablar de nuevo con él, pues para conocer cómo está casi 7 meses después.
Lo que ha sucedido es el aburrimiento per se, porque al fin y al cabo fumar acaba siendo un hábito, ¿no? Yo estaba en Madrid y me iba muy bien, tenía más distracciones, etcétera, pero bueno, ahora como estoy viviendo en otra parte, estoy viviendo solo, no tengo tanto entretenimiento, un día decidí encenderme un cigarro, qué bueno, he vuelto a fumar y más que nunca.
Como decíamos al principio, el tratamiento le fue muy bien a Rubén, dejó de fumar prácticamente sin esfuerzo y no tenía ningún tipo de mono.
Estuve como 4 o 5 meses sin fumar hasta que me mudé. Y ya te digo, fruto del aburrimiento, como que esa idea preconcebida de que el tabaco al fin y al cabo es un alivio del estrés, pues me pudo y tampoco me quito.
Si eres fumador y te estás planteando dejarlo, tienes que estar muy atento porque vamos a ver si te podemos ayudar. Resulta que en Asturias, el grupo de conductas adictivas de la Universidad de Oviedo ha desarrollado un tratamiento que está dando buenos resultados. Combina terapia y el uso de pulseras de actividad, las que lleva mucha gente para hacer deporte o para contar los pasos cuando salen a andar. Bueno, pues han comprobado que tiene una efectividad del 70%. Son muchos los que quieren participar en el proyecto, que tiene ya una lista de espera de más de 100 personas. Alba González lidera la investigación y explicaba en COPE por qué cuesta tanto dejar el tabaco en casos como el de Rubén.
Una de las principales razones por las que las personas encuentran difícil dejar de fumar tiene que ver precisamente con la gestión del tiempo o con las emociones, ¿no? Además, es muy habitual que las personas no necesariamente tienen que tener un diagnóstico, un trastorno psicológico, pero es verdad que, bueno, pues el estrés, la ansiedad y los síntomas emocionales hacen muy difícil dejar de fumar si uno no cuenta con ayuda, ¿no?
Precisamente por eso, Alba y todos los integrantes que forman parte del proyecto de la Universidad de Oviedo decidieron ponerse manos a la obra hace ya unos cuantos años.
Este tratamiento, que es psicológico, ya lo llevamos desarrollando desde hace más de 10 años, ¿no? En España, pues la terapia psicológica para dejar de fumar ya cuenta pues con un aval de eficacia muy elevado, que puede llegar al 90%. El tratamiento que utilizamos consta de 6 semanas. Es un tratamiento cara a cara, es decir, que las personas fumadoras vienen a nuestra unidad y durante una sesión de aproximadamente 90 minutos de forma semanal, pues reciben una ayuda por parte de profesionales, psicólogos sanitarios, que les ayudan tanto con la dependencia física como con la dependencia psicológica.
Pero si acabamos de escuchar a Rubén contándonos que él había vuelto a fumar por simple aburrimiento y como forma de ocupar su tiempo, lo realmente novedoso de este tratamiento es cómo ayudan desde la Universidad de Oviedo a mantener ocupados a los pacientes con los que trabajan.
En este caso, tenemos un objetivo novedoso, que es incrementar el ejercicio físico de forma semanal, de acuerdo un poco pues con las recomendaciones que nos plantea la OMS y sobre todo con el propósito de que un ejercicio físico bien programado pueda ayudar a más gente a sumarse a la abstinencia, ¿no?
Pues ojalá que Rubén y todos los que quieran dejar de fumar definitivamente lo consigan. Y lo consigan sobre todo pronto para mejorar la salud. Eso es muy importante porque, aunque sea duro decirlo, el tabaco mata. Y aquí lo hemos comprobado un montón de veces en torno a los mensajes de los ponedores que nos habéis enviado de que estabais intentando dejar de fumar y las consecuencias que ha tenido incluso con algún que otro familiar. Bueno, pues este mensaje, esto que os hemos contado en este momento de radio, es para que nos lo tomemos muy en serio. El fumar no es bueno, el fumar mata, y lo que tenemos que hacer es, en cuanto podamos, retirarnos de ese vicio. Quiero dar un saludo y la bienvenida a los ponedores que se acaban de sumar a poner y hacer el programa con nosotros. Son personas con nombre y apellidos. Aquí no son bots. Sara María, Francisco Merino Moreno, Agustín Trejo Redondo y también Diego Belloso Romero. Son ponedores que se acaban de enganchar a nuestro programa. Ya sabes que si te vas sumando, aquí van apareciendo vuestros nombres y nosotros os vamos nombrando en tiempo real. Somos ya 104.519 ponedores. Poquito a poco, pasito a paso, a ver si alcanzamos esos 105.600 ponedores antes de que finalice este mes de noviembre. Si lo conseguimos, habrá que celebrarlo. Gracias por estar aquí en COPE. Actualizamos la información.